Avenida Pedro Saborido, La Kermés 2037. Porque es domingo, al atardecer, y tu alma lo sabe. Domingo 19 de mayo, 17:30 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037, a 3 cuadras de Corrientes y Callao. Entradas a precios populares en Alternativa Teatral.
AM750. Hay otra voz, hay otra sonrisa, hay otra visión, hay otra razón, otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Nuestro motor. Una señal. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Un programa incomprendido en la Argentina, desconocido en España y confundido con otros en casi todo el mundo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie. Y la presentación especial de Luis Piedrahíta, un mago, artista y escritor que se conmueve ante las cosas pequeñas, como esta.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos peregrinando en el camino de Santiago. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas tardes, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en A Coruña, en el marco de este encuentro mundial de humoristas o lo que sea. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Por acá. Memorable ha de ser la ovación tributada al artista antes llamado Gillespie. Muchas gracias. Y especialmente saludaremos a nuestro querido Luis Piedrahíta.
Muchas gracias, buenas noches.
En este momento, Luis Piedrahíta es llevado en andas y luego, damas de Galicia le entregan pañuelos bordados con sus propios pelos. Me refiero a los pelos de las damas de Galicia, no así a los pelos de Luis Piedrahíta.
Qué impresión.
Sí, pañuelo. Pero es precioso. Tóquelo, mire qué suave.
Sí, bueno.
Tóquelo, ¿eh? Muy bien, vamos a dar comienzo. Esto es un programa de radio que viene a dar en un encuentro de humoristas.
Sí.
Alguien dijo, tal vez Schopenhauer, que finalmente el humor consistía en poner algo allí donde no va. Este es el primer gesto humorístico de este programa.
Aquí estamos. Sí.
Está aquí, está en el lugar equivocado y eso ya produce una cierta gracia. Vamos a comenzar con algunas pequeñas informaciones y luego vamos a los temas que ya la radio, que nos paga, nos señala y nos incluso nos obliga a opinar en un sentido o en otro, generalmente en otro.
Sí. Muy bien, atención a la gente de A Coruña, que mañana también estaremos nuevamente aquí.
Claro, pueden tomarlo como una amenaza, sí, o como una advertencia.
¿Pueden guardar los sitios las personas que han venido, dejar una prenda?
No. Y eso es lo que han hecho, según veo.
Sí. Hay que hablar con las autoridades del Encuentro de Mundial de Humorismo, uh-huh, a ver si se permite semejante cosa. Yo no sé si está permitido.
Bueno, hay gente que está guardando los lugares ya para futuras actuaciones.
Sí. No está bien, ¿no? Eso de guardar lugares para...
No se debe.
¿A quién suele ocurrir en los aeropuertos que la gente pone bolsones, incluso niños, para cuidar el lugar a otras personas? Bueno, dele.
Mañana estaremos aquí también 18:30 horas, hora de aquí, por supuesto.
Sí, lo que queremos aclarar es que mañana hablaremos otras cosas.
Sí.
Esperemos. No es siempre el mismo programa.
Son otros temas.
Como creí yo.
No, otras cosas.
Y el día 21, que es el martes de la semana que viene, estaremos en Barcelona en la Sala Apolo. Así que atención, la gente de Barcelona me dice que quedan muy pocas localidades.
Sí.
O quizás ninguna, no lo sé, pero de todos modos lo digo.
Sí. Bien. Vamos a ver.
Esa es toda la información que tengo para dar en el día de hoy. La gente de la radio con la cual estuve haciendo una videoconferencia a la mañana...
¡Ajá! ¡Qué trabajo!
Sí, señor, me dedico a esto.
¡Qué fantástico!
Insiste en que demos servicio a la gente, uh-huh, al público. Uh-huh. Y como usted sabe, hemos dejado a nuestras novias en Buenos Aires, los que las tenemos, yo sospecho que me están engañando.
¿Qué? ¿Están qué?
¿Cómo? Me está engañando.
Sospecha completamente mal.
Usted sospecha mal. Es muy peligroso.
¿Por qué sospecha? No me diga
sospecha mal.
A usted la radio le dio
otro dossier. El dossier que me ha dado la radio no tiene nada que ver con la infidelidad.
Bueno, pero eso de todos modos... eso de todos modos no invalida mi sospecha.
No, por supuesto. No.
Ahora, ¿y a usted la radio?
Usted no hace más que hacer patente... la eterna sospecha que tiene de que su novia lo engaña. ¿Por qué no lo acepta? Y ya no será una sospecha, sino una certeza, y dejará de molestarnos a nosotros.
De hecho, el problema que puede tener que su novia lo engañe es que pueda intentar acabar con usted de alguna manera.
¿Por qué?
Que puede intentar matarlo.
¿Usted cree que es eso el asunto?
Me parece que puede ser el comienzo. El comienzo de un...
Es peligrosísimo.
Si su novia de usted está enamorado de otro hombre, está enamorada de otro hombre, usted sobra en esa relación.
Pero entonces habrá que tomar precauciones.
Sí, claro.
Uh-huh. Bueno, el dossier que yo tengo...
Sí.
Habla de 15 cosas que te pueden matar.
No le digo.
Por ejemplo, una novia.
Muy bien. Hay muchas cosas que nosotros hacemos a diario y que son peligrosísimas y no tomamos conciencia de eso.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Presentarnos en un encuentro de humorismo. Bien, 15 cosas de las que no sospechas que puedan matarte y te matan. La primera son las bocas de la alcantarilla. Imagínate caminando por la calle, ocupando de tus cosas,
sí,
etcétera, etcétera. Bueno, caer uno en picada en una alcantarilla. En Bélgica, o creo que en la India,
bueno, señor,
en uno de los dos lugares seguros, las alcantarillas causaron... En 2011, sí, 1843 muertes. Son cifras que sirven para,
sí,
para meter miedo.
Es un problema que se soluciona solo.
¿Por qué?
Lo que hay que hacer es no sacar a las personas que caen.
¿Quién le dijo que la sacan?
De modo Hombre, si siguen cayendo, yo entiendo que a las 1800 ya se salen por fuera.
Se llena.
Hay varias,
entiendo yo, hay varias maneras de caer en la alcantarilla, porque también se puede caer por los caños interiores de las viviendas, tanto sea por las bocas demasiado anchas
de las bañeras,
de las bañeras. Las bañeras australianas son muy grandes.
¿En serio?
Sí. Pero, así como los inodoros que se fabrican.
¿Pero por qué?
Son de un tamaño tal
que la persona queda chica, que sentada.
Sí. Yo me encontré una vez esperando el colectivo 38,
sí,
¿no es cierto? Que pasa junto a la alcantarilla más grande de Buenos Aires.
Sí, es verdad.
Y es la de la avenida Juan B. Justo, ¿no? Y entonces estaba ahí esperando el ómnibus y miré hacia abajo y las alcantarillas tienen una reja.
Claro,
y de golpe una mano que aparecía así. Y blancos los nudillos
de la fuerza que hacía.
Sí, la fuerza que estaba haciendo. Y una voz me dice, señor, señor.
Era una persona. Estaba...
yo no sabía.
Bueno.
No lo sabía. Yo miré así. En principio hice lo que hace toda persona que está esperando el ómnibus y alguien le dice, señor, señor.
¿Y qué?
Y miré hacia otro lado.
Ah, no, bueno.
Traté de disimular la cosa, ¿no? El tipo insistió. Dice, no me queda mucho tiempo. Dice, pude sostenerme de este fierro, etcétera. Dijo también, justamente para no perder tiempo.
Bueno, ¿por qué no amplió la declaración?
Me dijo, he caído por la boca demasiado ancha de una bañera australiana. Estaba yo bañándome en casa de mi novia.
Sí.
Y sentí un rumor, como que entraba otro hombre. Sí. Me pareció que me estaba engañando.
Sí.
Pero en realidad... Y cayó.
Pero es gigante
el agujero.
Sí, y además, ¿y sabes lo peor de la bañera australiana? Que el remolino gira al revés.
Gira al revés, claro, del hemisferio sur. Pero a este hombre no le pareció nada eso porque vivía en Buenos Aires, donde también vale. Sucede lo mismo. Al rato, otra mano.
Era para el mismo lado.
Al rato, otra mano.
La
femenina esta vez.
Uy.
Y se oyó también una voz
de mujer.
Yo pensé, quizá incluido por la mano.
Sí, claro. Las uñas pintadas, quizás.
Las uñas pintadas.
¿Anillo?
Anillo no tenía, pero era una mano derecha.
Ah.
¿Cómo se dio cuenta?
Eso no sé, nada. Estoy pensando, si es que uno se da cuenta con solo ver la mano. ¿De qué mano se trata?
Yo le digo un truco para saber si es una mano derecha o no.
A ver, por favor.
Simplemente hay que fijarse, la mano derecha es siempre la que señala el pulgar izquierdo.
Es verdad.
Bien,
y viceversa.
Como quiera que sea, voy al punto porque esta pobre mujer ya
está agarrando.
Está al extremo de sus fuerzas. Y me dice, señor.
Sí.
Esta vez, tratándose de una voz femenina, mi machismo me hizo ser condescendiente. Sí, ¿qué necesita usted? Le dije yo, incluso agachándome.
Bueno.
Y me dijo, busco a mi novio. Él se estaba bañando y en eso sospechó, no sé por qué, que yo lo engañaba y cayó por el agujero de la bañera. Yo le pregunté, ¿pero lo engañaba usted? Y ella se soltó.
No, bueno. Por favor.
Tardaba en venir el ómnibus.
Sí.
Y tuve tiempo.
No llegaba más.
De ver una tercera mano, no, masculina, sí, otra vez.
Sí.
Lo digo por los pelos.
Sí, sí.
No los pelos de Piedraí.
No.
Los pelos de la mano de este hombre. Y otra vez, señor, yo ya estaba en el asunto enseguida, le dije, sí, ¿qué quiere?
Claro.
Un poco impaciente. Dice, voy a contarle una historia que quizá le sorprenderá mucho. No lo creo, dije yo.
Sí.
Y dice, mire, estaba yo visitando a mi amante cuando se oyó un grito en el baño y ella fue a ver qué pasaba
Y como pasaba un rato y no volvía, fui a la, al baño y no había más nadie. Pensé que quizá había caído por el agujero demasiado amplio de la bañera australiana. Me agaché y me caí.
Sí, dijo.
Pero usted era realmente... Y se soltó.
No, bueno. Yo echaría a correr caudal abajo intentando llegar a la siguiente...
Eso es lo que hice.
Sí.
Me arrojé por la alcantarilla.
Sí.
Corrí, corrí, corrí. Quizá para evitar...
Que se encontraran.
Que se encontraran.
No, el saldío que se armaba.
Sí, o para... tarde, llegué tarde.
Qué buena anécdota, ¿eh?
Llegué tarde, sí.
Muy buena.
Tiene una enseñanza esto.
Eso me deja una enseñanza, que es esta.
¿Cuál?
Las bocas de la alcantarilla pueden matarte y han causado 1843 muertes solamente en la India.
Sí. Sí, no es nada en la India porque son tantos.
Bueno, tampoco sea así.
No importa. Pero, también puede uno morir en la cama.
Sí, esto pasa.
En la cama.
En la cama.
Casi lo más frecuente.
Puede sonar extraño, pero nuestras camas son en realidad responsables de matar a un promedio de 737 norteamericanos al año. Generalmente porque se han caído de ellas.
Ajá.
Es decir, caerse del catre es una forma de morir. Es más probable que tu cama te mate a que lo haga un terrorista de Vietnam.
Bueno, señor. Bueno.
Particularmente si tú eres de la Argentina y cuya existencia los terroristas de Vietnam no están ni siquiera enterados, ¿no?
hay unas camas, recuerdo yo, abatibles,
sí,
que se cierran solas contra la pared. Esa es el tiburón blanco de las camas, creo yo.
En los departamentos de solteros, sí, generalmente.
Camas que uno va.
Hay lugares donde, para ahorrar espacio, probablemente, hay muebles cama. Por ejemplo, mesa cama. Cama repisa es esa que dice usted.
Cama repisa.
Y se pone contra la pared y usted le pone unos adornos.
Sí.
Y las personas entran y no sospechan que usted duerme ahí. Creen incluso que usted tiene otra habitación.
Sí, claro.
Y hay una puerta ciega que usted tiene que no da a ninguna parte. O dos quizás,
bueno,
para hacer creer que tiene dos habitaciones que no tiene. Bueno, esa se llama cama repisa.
Y el sofá cama, el sofá cama también.
El sofá cama también.
El sofá cama es más incómodo que un sofá y mucho más incómodo que una cama.
Sí.
Guarda lo peor de cada una de las cosas.
El sofá cama puede, la propaganda dice que hasta un niño puede abrirlo,
sí, sí,
o cerrarlo, lo cual es mentira. Nadie puede realizar una operación tan compleja como esa. En cierta ocasión, visitó mi casa un familiar, pongamos un tío.
Uy, sí. ¿Esto es una historia personal?
Sí, sí. Disculpen la autorreferencia, sí, pero no puedo evitar.
Esto es la radio, señora,
si
no hay problema.
Quieren disuadirme, pueden intentarlo.
No la cuente.
No cuente historias personales.
No lo conseguirá.
No.
Este tío se quedó, pero yo no sabía que se había quedado. El caso es que vino una noche a visitarnos.
¡Ay, qué bueno!
Y pensamos que se había ido.
¿Que era callado el hombre? Era muy callado.
Era muy callado.
Y discreto en las despedidas.
Sí, discreto. Hasta que lo encontramos borracho. Entonces, no sabíamos qué hacer, no lo queríamos despertar. Abrimos el sofá cama,
sí,
y lo acostamos al tío.
Está bien, para que descanse.
Sí, por ahí lo...
Sí.
A la mañana siguiente, una persona que se ocupa de limpiar ahí, que se cerró el sofá, porque no lo vio al tío. Dada su pequeñez, como el tío se arropaba muchísimo, pues volvió al sofá en su forma de sofá.
Sí,
y
claro,
cuando nosotros nos levantamos, me estoy refiriendo a mi señora esposa,
sí, sí,
nos levantamos y creemos que se había ido.
Claro, ya estaba toda la casa acomodada.
Claro, se ha ido el tío sin saludar. Bueno, avergonzado quizá por
borracho,
haber sido sorprendido.
Claro, a medianoche se levantó borracho.
Bien,
y se
bien.
Fue.
Pasaron los días. Pasó un día y otro día y un
bien.
Mes y otro mes pasó.
¿2 meses, señor?
No. más meses. Y un día, una noche mejor, estamos en silencio, en esos silencios que tienen las parejas de enamorados que se detestan.
Por favor, por ahí estaban pensando.
Y oímos como un pequeño chillido que venía del sofá.
¿Cómo?
Pensamos que era alguna alimaña.
Y claro, rata parece.
Entonces, mi mujer tomó el coso de...
¿Un veneno?
Sí, un veneno, un raid.
Sí.
Matarratas, sí.
Sí, o cucarachas, creo, no sé. Y yo abrí y encontré al tío.
¿Pero qué?
El tío estaba ahí, ya, con un hilo de voz.
Y sí, hace dos meses, que
socorro,
no come.
Socorro, socorro. Y lo rescatamos y... nos preguntamos cómo había sobrevivido.
Claro.
El sofá admite por esa ranura que separa el respaldo del lugar donde uno se sienta.
El intercoginio.
Claro. Entra miga por ahí. Migas. Bombones.
Pero ¿cómo? Pipa blanda.
¿Qué estaba esperando? ¿Que caiga algo?
Y cuando caiga algo, sí. Sobrevivía.
Pobre tío, señor.
Y bueno, es una suerte, ¿no?
Monedas también, caen.
Monedas. O sea, no, se negó a devolverlas.
Y bueno, algo es algo, dijo el tío.
Bien, pues te puedes caer de la cama y matarte, especialmente las llamadas camas marineras, que suelen tener en Australia alturas de hasta 7 metros.
Pero ¿por qué están exageradas?
Todo grande lo hacen en Australia.
Sí. Todo en grande. La manta eléctrica te puede matar. ¡La escalera mecánica!
Bueno, la escalera mecánica, ese sí.
El último escalón.
El último escalón, porque el indeciso...
Sí.
Y no sabe cuándo.
No sabe en qué momento comenzar el salto, y que ahora sí, ahora no. Cuando quiere acordar, pasa por la pequeña ranura.
No, también.
Y... sí, es destrozado por los misteriosos engranajes que hay allá en el interior, en ese infierno que hay en lo profundo de las escaleras mecánicas.
Otra vez al tío le pasa eso, ¿no?
Sí.
Que ya tenía experiencia.
No,
en el sofá.
Hay señoras cortas de genio.
Sí, bueno.
Y que no hay, ¿qué dirán? Sí. Por el qué dirán, no saltan.
No,
no, y también es difícil la gente que lleva polleras largas o pantalones.
Sí.
O las novias que llevan la cola de novia.
Ah, novia. Claro, novia es difícil cuerpo, que una novia afronte una escalera mecánica. ¿Dónde va a ir?
Bueno, por ahí... Y si
la gente... novia siempre se traslada en taxi.
Pues, sí.
No va a ir en el metro.
Va para la novia ahí, después del casamiento.
Saltando.
Es una forma un poco extorsiva de ir hacia el altar, ¿no? La iglesia con escalera mecánica.
Claro, sí. Puede ser, no puede iglesias bajar. Grandes, demasiado largas.
Sí.
Que tienen esa escalera mecánica plana como la de los,
claro,
los puertos que te llevan desde la puerta hasta el mostrador.
Al altar.
Al altar, señor.
Al altar.
Al altar. Cerca de mi casa hay una iglesia, sí. Sin embargo, demasiado corta.
¿Cómo? ¿Qué es angosta?
Que sí, al segundo acorde de la marcha ya llegan las novias. Y las colas llegan hasta la vereda.
Sí, sí.
Y en una ocasión, un camión de fruta,
sí,
transportaba fruta, se detuvo justo sobre la cola
de la novia.
Del vestido de la novia. Y entonces, cuando el cura le hizo señas que arrancara, la novia no podía arrancar. Una
eso
situación
sucedía
como para convertirse al budismo.
Sucedía aquí en España y la solución que encontramos fue la cola pintarla con rayas negras y blancas, como si fuera un paso de cebra.
Así
y,
es.
De modo que al estar en mitad de la vereda, el coche para y ya.
Bueno, hay como una luz que habilita hora a la novia, hora al viandante que atraviesa el camino de la cola de su vestido.
Y el novio estaba esperando adentro.
El novio, esta iglesia es corta porque es un barrio de novios impacientes. Y que a veces viendo que la novia no llega,
sí,
a veces por indecisión de la novia o por lentitud del padrino, y algunos novios se rajan. Mira, sí, le da mucho tiempo a pensar y a recapacitar.
No, claro.
Igual la escalera mecánica tiene también ¿Cómo serán? Quiero, ¿está Edelstein? ¿Dónde está?
Ahí está.
Buscaba por allá atrás. Lo saludaremos eventualmente a nuestro querido amigo, el escritor. Estaba pensando en su libro Einstein, que es un libro no solo de divulgación científica, para que uno comprenda exactamente cuán lejos está de comprender la teoría de la relatividad, como también el libro de un escritor, ¿no? Es un libro que tiene, y es raro, muy pocas veces se logra ese milagro, las dos cosas, pero luego lo saludaremos. Bueno, lo saludé ya. Es el peor momento para saludar a un escritor es en medio de uno de estos relatos. Porque, pero hay quien piensa que las escaleras mecánicas no son recurrentes, no vuelven. Así como algunos piensan que cada amanecer es un sol distinto de una serie infinita de soles
que sería el caso de las
escaleras. Cada mañana se asoma, claro. Las escaleras mecánicas son construidas un rato antes de aparecer. Uno las encara y desaparecen allá arriba, si es que suben, donde otro grupo de operarios
las destruye o quizá las
desarma a la misma velocidad. Y entonces toda escalera, todo escalón es nuevo.
¡Oh, pero qué bárbaro!
¿No? ¿Y cómo saber uno? Sí. Yo pensaba eso cuando era un niño, es lo más lógico. Aparece y después desaparece.
Incluso que estén conectadas, ¿no? Que todas las escaleras.
Todas las escaleras del mundo estén conectadas y formen un continuo de.
Una cinta.
De planicies, de subidas y de bajadas, que aparecen en el momento oportuno.
Claro.
Bueno, ahí muere mucha gente. Ahí muere mucha gente. 17.000 personas cada año.
Tienen las cifras de todos los casos.
Sí, sí. Un poco exageradas. Sí. Para justificar su inclusión aquí.
Sí. Bueno. ¿En qué país se sabe?
En todo el mundo. Generalmente en los países más desarrollados, que son los que tienen la obsesión por la escalera mecánica.
Claro. Sí, sí.
Bien. Imanes.
¿Qué?
Imanes.
¿Qué son peligrosos los imanes?
No, los grandes, los
grandes imanes.
Los pequeños también.
Sí. ¿Pero qué le puede pasar? Si usted es metálico, si tiene algún componente.
Puede pasar que usted lo lleve en el bolsillo y
pase un tren.
No pretenderá que el tren se le venga, pero usted sí. Va hacia el tren, hacia la locomotora y ¡pum! Se produce una colisión y usted fenece, digo, para explicar.
Pero sí, entendemos, ¿no? Pero claramente, señor. Sí, sí.
No conviene llevar imanes en los bolsillos. A mí me dijo una señora, ay, usted tiene una personalidad magnética.
Sí.
Entonces yo me imaginé yéndome de una casa con alfileres pegadas en los fondillos de los pantalones. Pero bueno, en ese sentido son peligrosos.
Es terrible también estos gigantescos imanes que hay en los talleres de desguace.
Bueno,
de
eso. Sí.
Ahí no se puede entrar con ortodoncia. Porque van para...
Claro. Queda uno como mordiendo el techo. Y ni se le ocurra, si va usted con su novia, lo deja.
Bueno. Lo deja ahí arriba. De hecho... Como sucede con frecuencia, no bajan el imán a la primera persona. Esperan a que haya ya
que
dos o tres.
Varias, claro. Como las telas de araña.
Sí.
Dice, cuidado, porque si los imanes son tragados por un niño, claro, pueden terminar rompiendo el revestimiento de los intestinos, cosa que no se nos ocurrió a ninguno de nosotros.
No. Sí.
Pero es un eufemismo muy bonito decir, acabará rompiendo al niño.
Incluso.
Pero ¿y cómo hace un imán a romper el revestimiento de los intestinos? ¿Y cuál es el revestimiento de los intestinos?
Este.
Está bien.
El médico utiliza objetos metálicos para revisar al niño. Y ahí está el peligro.
Claro.
Porque bueno, el imán está dentro.
O va al dentista.
Claro.
Y el dentista con una pinza, a lo mejor no la agarra con suficiente firmeza. Por eso los dentistas agarran la pinza casi obsesivamente. Para que no salga la
se
pinza
le va para
hacia adentro en el caso de que su paciente se hubiera tragado previamente uno o más imanes.
Ni le cuento el riesgo de usar tenedor también, porque para comer todo.
Claro, por, sí. Por eso, gente que come con la mano, ¿por qué es?
¿Por eso?
No.
Ah.
Bueno.
Auriculares.
¿Auriculares?
Ah, sí,
no
sí.
Le pueden matar los auriculares.
47 muertes en 2010.
Ah, poquísimo, 47.
Sí. Solo en un año.
Al lado de... La, ¿de qué era? De los imanes.
Sí, 1000 y pico tenía uno. Bueno.
Sí, pero son 4 al mes.
Los audífonos pueden ser asesinos indirectos, dice, pero mortales. A menudo te hacen menos consciente de tu entorno. Ah, pero eso no es que te mate el auricular.
No es auricular.
Mata el camión.
La radio es la que te mata, o la música.
No, yo creí que le ponían el volumen tan alto. Algunos
claro, que le estallaba. Eso puede ser también, sí.
O ahorcarse con el cable. Sí.
O que si el auricular tan pequeño...
Sí.
Que discurra por lo que sea que hubiere más allá del primer tímpano.
Sí, sí.
¿Qué se le mete adentro?
Como quien habla de la primera catarata del Nilo. Sí.
¿Pero cuántos tímpanos tiene?
No lo sé, pero si es muy chiquito el auricular... Claro.
Se le va para adentro.
Se le va para adentro. Y sacarlo es un gran problema, porque ¿dónde está?
Claro. Haberse tragado un imán ahí no ayuda.
No.
No, para nada.
Contrario.
Se escucha
a veces
sí mismo.
La madre no sabe que el niño ha tenido este percance, a saber, habérsele metido un auricular por el oído.
Sí.
Pero por ahí cuando el niño niega algo,
sí.
Oye como una piedrita de cencerro,
sí.
Como una maraca, como un sonido así tropical, y entonces concurre al médico y dice, mi hijo cada vez que dice que no, suena como un...
Claro.
Como pero... eso, así, un ruido...
Así.
Se ha tragado varios auriculares.
Sí, unos cuantos. Y cuidado con tirar del cable, porque no es como la torta de casamiento, yo que tiran de las tiritas y sale una sorpresa.
No, no, ahí es donde se corta el cable.
Claro.
Queda el auricular dentro.
¿Queda dentro o le arrastra las vísceras?
Ah, tiene mucha razón. Dónde, claro. Le arrastra, se está yendo mucha gente en
sí,
ese momento. Pero por ahí el auricular quedó pegado... Ponele al cerebro.
Pero,
sí, hasta, sí. Pero el auricular tiene forma de gancho. Y claro, el efecto gancho.
Y agarra una parte del cerebro.
Sí.
Y usted le pega un tirón a su marido, por ejemplo.
Sí.
Que ya no tenía mucho cerebro.
No.
Te le dice que hay un cuarto kilito de cerebro.
No, bueno.
Se le olvida la tabla.
Empieza... Se le olvida la tabla del 9.
Sí.
Por ahí alguno mejora también.
Sí, sí, puede ser. Los árboles de Navidad producen...
Qué raro, sí. Deben ser las borlas.
¿Qué borlas?
Las que tienen... No, señor, las de árboles de Navidad.
Otro elemento hermoso, pero mortal, es el árbol de Navidad. Se ha descubierto que causa alrededor de 200 incendios domésticos al año.
Ah, la luz, claro.
Dejando aproximadamente 6 personas muertas.
Oh, es una manera de escribirlo.
Muy pocas personas muertas por los incendios.
Sí. ¿Eh?
Cada vez son menos los muertos. Dentro de poco nos va a aparecer una buena noticia.
¿Y cómo sucede esto? ¿Por qué se prende fuego un árbol?
No,
no lo explica.
Sí, pero hace cortocircuito.
Ah.
Sobre todo en el hemisferio norte, que vio que cae justo a Navidad, cae en invierno acá.
Claro.
Sí.
Y con la nieve.
Sí.
¿La nieve qué es?
Agua.
No, sí.
¿El agua qué es?
Nieve.
No, no, señor. El agua es conductora de electricidad.
Ah, ajá.
Y entonces se electrocuta, hace cortocircuito todo, se prende fuego, chao Navidad, chao todo.
¿Y usted qué?
Y se puede morir, quemado, electrocutado.
Ah, usted, como usted decida.
No, no es como usted decida, es lo que pasa.
Para mí el problema está en esas cosas que se prenden y apagan.
Sí,
nada
luces,
bueno puede
las
traer
luces, sí, las luces.
Nada bueno puede traer esa
inconstancia lumínica.
Inconstancia lumínica, exacto.
Muchas veces dejan el árbol prendido toda la noche en Navidad, más que nada, por las festividades. Y el árbol, entra una ráfaga de viento, mueve las cortinas, el árbol cae, se rompen las lámparas, empiezan a hacer pequeños chispazos, prende la cortina, se prende fuego después todo el techo de madera y paja.
Y chao.
¿Chao qué, señor?
Y se incendia toda la casa.
Se incendia. ¿Sí? Ahora tenía el techo de paja y estaba nevando, o sea. El problema ya era anterior.
De todos modos, los niños tienden a jugar con las bolas, con las bolas luminosas.
Sí, claro, claro.
Y si no la podés tocar, ¿no?
No, porque si
la tocaste, morís.
No, es que te morís, pero eso está conectado a la fuente eléctrica.
Pero tiene una temperatura prácticamente la misma de la superficie del sol.
No, no es tanto. Es verdad que la bola luminosa, con la insistencia lumínica, ¿qué sucede? Se calienta.
No.
Y el niño, de todos modos, es atraído por los colores, por el brillo.
El niño también, ¿no? Lo atrae todo lo brilloso, lo luminoso. Muy frívolo el niño.
Bueno, señor, es un niño, le gustan esas cosas estridentes.
Bien, los hot dogs.
¿Sí?
Los panchos.
Los perritos calientes.
Los perros calientes. A muchas personas les encanta comer un buen perro caliente de vez en cuando.
Sí.
Pero no son todo alegría y diversión. Esto se debe a que solo en 2010 más de 10.000 niños menores de 14 años terminaron en la sala de emergencias después de asfixiarse con un pancho.
¿Pero cómo se va a asfixiar con el
¿Cómo se va a asfixiar?
Ansioso,
ganancia, señor.
Momento que es verdad esto.
Todo es verdad.
Todo lo que estamos diciendo aquí. Hemos venido con los puños llenos
de verdades.
De verdades.
El pan es muy esponjoso y con la poca humedad de la boca se queda atragantado.
Pero si lo que se atraganta es la salchicha, señor. No el pancho. No.
El niño absorbe la salchicha.
Sí.
Vio que toma con los panes, le queda como una especie de cilindro.
Sí.
Entonces, el niño absorbe y no termina de decidirse a morder la salchicha para fragmentarla.
Claro.
Y se le va entera.
Ansioso el niño.
Es una indecisión fatal la del niño, semejante a la de la pobre anciana que no se atrevió a saltar antes del abismo de la escalera mecánica.
¿Por dónde la corto? Dice el pibe.
Los padres deben ponerle límites y decirle, mordela,
claro,
por favor. Cuando ven que la empieza a succionar, mordé, Nahuel, mordé.
Es importante.
Y el niño muerde.
Claro. O con un cordel, se le puede poner un cordel alrededor.
Pero ¿cómo va a tener tan grande?
Claro.
Es hora de que...
O un cordel en la punta de la salchicha. Cuando el niño da señales de haberse atragantado, usted tira
el cordel, y saca también los auriculares.
Le saca toda la salchicha.
Le va dando
por eso hay que escuchar a los niños.
Y bueno,
claro, para saber en el momento que usted debe tirar del cordel.
De todos modos, la industria alimentaria nos está bebiendo la salchicha troquelada por fragmentos. Entonces usted tiene, ¿cuál es la capacidad mínima de ingesta, máxima de ingesta de un niño?
Puede ser...
Tres.
En centímetros de salchicha, le digo.
¿Qué cosa? Pues si un chico no se llena nunca.
¿Cómo que no se va a llenar nunca, señor?
Usted le da 20 salchichas y se come las 20.
No. Pero no.
Usted tiene que regular.
Un solo bocado.
En la ingesta. ¿Cuántos centímetros de salchicha? Dos.
¿Dos centímetros?
¿Es mucho?
Es poco.
Bueno, hable por usted. Estamos hablando de los niños, señor.
Y usted dice ya marcadas.
Marcada, troquelada, como un... Sí.
Las sombrillas.
¿Qué?
Las sombrillas de playa.
A San Antonio porque es un santo casamentero. Mientras que las sombrillas son geniales para protegerte, bla, 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 media hora de pésima literatura, también puede convertirse en una máquina de matar en un día ventoso. ¿Por qué? Porque, bueno, se vuelan, caen. Yo lo he visto con mis propios ojos, que era la única forma.
Sí, claro.
vuelan y luego vuelven como lanzas.
Sí. Claro, porque la sombrilla tiene un disco y una punta.
Sí. Claro. Esa es la que se te ensarta, pongamos por caso, en el centro del pecho, bueno, y te produce un fallecimiento inmediato.
Bueno. Pero a la sombra.
Yo vi a mi lado a una persona que era un amigo, ¿no? Un amigo, que bueno, estaba tomando sol.
En la playa, estaba.
Sí, qué bien. Y otra sombrilla, ni siquiera era de él la sombrilla. Sí. Se levantó un viento, empezaron a volar sombrillas, y una sombrilla, que era de una señora que estaba ahí,
sí,
se le ensartó a este muchacho.
¡Ay, qué impresión!
Y al rato vino una señora a buscar la sombrilla.
¡No, no! Sí, por favor.
¿Y sabes qué? No se la di.
¿No se la dio?
Sí, sí,
¿cómo se la di la sombrilla? No. Digo, ahora venís a buscar, me atreví a tutearla.
Sí.
Ahora venís a buscar la sombrilla. Y no le dije nada más porque no se me ocurrió.
No, no. Y su amigo ahí, tirado.
Y su amigo, mire, nada, después yo me fui, no sé.
¿Cómo no sabe?
No sé cómo habrá terminado el episodio, pues yo me fui para no meterme en complicación.
No, muy bueno.
Bueno, última cosa asesina. A ver, las chancletas, dice aquí.
¿Sí?
No, bueno, pero en realidad no.
De tropezarse.
Claro, se cae uno con las chancletas y muere. La nieve.
La nieve.
Si bien la nieve es uno de los regalos más bellos de la naturaleza,
bueno
también
imagínense lo que será el resto.
También puede ser uno de los más peligrosos. Los investigadores encontraron que entre 1990 y 2006...
Todas cifras nuevas estamos dando, ¿eh? De último
pasaron 16 años.
Qué genial, no, los investigadores.
Hubo 1.647 ataques cardíacos fatales que fueron causados por personas que retiraban nieve de algún lado.
Sí.
¿Quiere decir qué? Quiere decir
que no hay que retirar
que
nieve.
No,
que la nieve hace mal para el
corazón. Eso quiere decir.
Claro. Y esto tiene que ver con algo científico.
¿Con qué?
¿El corazón de qué está hecho?
De agua.
¿De músculo?
No, señor.
Agua. Músculo.
Carne.
De nieve. De carne. De carne dispuesta de una determinada manera.
¿Cuánto pesa un corazón promedio,
con
doctor?
¿Sangre o sin sangre?
No.
Bueno, así como una bolsa.
Pero si entra y sale la sangre.
¿2 kilos o 100 gramos?
No.
Según la persona, señor.
Pero puesto acá sobre la mesa, un corazón, así.
Sí. Eso que pesará.
En la balanza.
Según como lo pese.
En la balanza, tira.
En la balanza,
en mi barrio hay un carnicero que te tira la salchicha en la balanza.
Sí.
Y empieza la aguja de la balanza.
Sí.
Pendula.
Empieza a oscilar.
Sí.
Y el tipo, cuando va para arriba, saca la salchicha. Y te dice: 3 kilos 100. Sí.
Bueno, pero el corazón, ¿qué pesará?
Un kilo y medio.
¿Tanto? ¿Un kilo y medio?
No sé, qué sé yo.
Me parece muchísimo.
¿Para qué lo quieres saber? Pero
porque el doctor estaba explicando lo que pasa con el corazón.
Yo no soy doctor, quería aclarar.
Ah, ¿y usted quién es?
La enfermera.
No, yo trabajé, claro, enfermero en un médico.
Ah, bueno.
En un centro medicinal. Hasta luego.
Pero poco.
Quería decir eso nada más.
Bueno.
No, el corazón... El frío es vasoconstrictor.
Sí.
Esto uno lo puede probar tirándose, zambulléndose en agua helada.
Prefiero darlo por cierto.
Las venas se van...
Sí, vasoconstriñendo.
Sí, y... Y listo.
¿Cómo y listo? No.
Chao.
Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al director de...
No, señor, estamos en
el Encuentro Mundial de Hemorragia.
Por favor, estamos en un informe.
Que se está allí marchando.
Entonces...
hacia otro lugar.
Por ese mismo motivo, al tirarse en el medio de la nieve, directamente colapsa todo el...
Bueno, mire, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes, la opinión del oyente.
¿De este tema?
Sobre este tema o sobre algunos otros.
Hay algunos mensajes hoy del Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Hoy hay pocos aquí. Hay una caja ahí adelante para dejar mensajes, que es para ustedes, para que puedan dejarlos y luego les daré la lectura.
Muy bien, Eduardo Penas dice, estará el sábado 18,
Bueno,
muy bien, ojalá el sordo nos cante, le pide canciones, sordo.
¿Qué canciones?
En Mi Buenos Aires Querido,
Y así.
Y algún tango. De
los que no sé un tango.
Bueno, muy bien.
Mañana.
Mabel Lago dice, tantos años escuchando el programa en directo.
Sí.
Y bueno, este, además los voy a ver, dice. Me parece fantástico.
Y aquí...
¿Ha venido Mabel Lago? Ahí está. Ahí está. Hola, Mabel.
La segunda bueno, fila, mira.
Ha cumplido. María Cristina Cancela dice... Acá los oyentes estamos tranquilos porque sabemos que van a honrar el mejor humor y nuestra bandera flameará en lo más alto.
Uy, la bandera.
Aguante a Coruña.
Qué bueno, bueno. Muy bien.
Saludos para Sofía, Gabriel y Natalia. Dice que vinieron de Oviedo, Asturias.
Ah, sí.
Y le piden kilómetro 11 después para el sordo, ¿no?
Qué lindo.
Kilómetro 11 es
un... ¿El acordeón?
¿El acordeón? ¿Cuál era el kilómetro 11?
El chamamecito.
A ver, cántemelo, que yo me lo
acuerdo.
¿Este sería?
Sí. Sí.
Camila Pelosi,
sí.
Hertogs.
Sí.
Emprendimos el viaje desde Asturias. Llegamos justito. Nada más. Flavia Casim, estimados, los escucho cada día. No, cada día mejor. Y nosotros estamos cada día mejor.
Bueno.
No lo sé.
No, nos escucha cada día mejor. Hay que ver.
¿Cómo si
no
qué?
Es, sí. ¿Qué es una apreciación otorrino.
Saludemos. Debimos saludar aquí mi amigo Gustavo García, que debe estar por allí, allá está. Me dijo que no me olvidara yo de hacer mención, desde luego, a que hoy es justamente el Día de las Letras Gallegas.
Uh-huh. Sí, señor.
Le debemos tanto los argentinos a las letras gallegas. A veces algunos son evidentemente gallegos porque por la lengua, etcétera, uh-huh. como Rosalía de Castro.
Claro.
Pero otros se han, digo desde la distancia del lector argentino, se han mimetizado y se han desdichadamente españolizado demasiado para nosotros. Yo que leía cuando era muy niño a Wenceslao Fernández Flores, por ejemplo, ¿no? Que venía mi madre a ver qué pasaba. Yo leía en mi pieza y me reía tanto que venía mi madre a ver qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? ¿Qué estoy leyendo? ¿Cómo te puede dar tanta gracia? Decía mi madre hasta que lo leyó ella. Pues, y recién hoy me han dicho, casi confidencialmente, que era gallego, ¿no? Y después los otros que sí, ya sabíamos. Principalmente, para mí, el don Ramón del Valle Inclán, ¿no? Con su... Así que, no me olvido, Gustavo, de ese, de todo. También recibo acá un libro de otro amigo, Daniel Rilo, que... me ha regalado este libro, Códice Calixtino. Es un libro de viajes y de peregrinaciones a Santiago, historias de peregrinos a Santiago de Compostela, ¿no? Muchísimas gracias por este regalo. Y ya lo he saludado incorrectamente a Edelstein, Así que si hay alguna otra persona que desee ser saludada, puede solicitarlo.
Para eso es la caja de los mensajes.
Claro, también. Claro. Deseo ser saludado.
Aquí me informan desde Buenos Aires, de AM750, la gente de la radio.
Sí.
¿Qué pasa? Sí, podemos tener una pequeña reunión. Sé que no es de lo más oportuno.
No, dígale que tenemos un programa en este mismo momento.
Sí, bueno, pero podría usted seguir unos minutos, Soledad.
Ustedes van a ver qué quieren.
Sí, vamos a ver.
Y luego me comunican las nuevas órdenes que yo cumpliré.
Sí.
Con la misma genuflexión de siempre.
No. Se las traeremos por escrito. Son unos minutos,
¿no? Son unos minutos, sí. Invente algo.
Bueno.
Sí. Con permiso,
AM750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Este domingo, La Pampa elige. Transmisión especial. Domingo de elecciones. La Pampa, 18 a 22. Elecciones 750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Ahora que estamos solos, me atrevería a contar una historia un poco repugnante. Hablaremos de algo que sucedió en Londres a mediados del siglo XIX. Bueno, a comienzos de aquel siglo, la mayoría de las personas utilizaba, disculpen ustedes, orinales que se guardaban en un armario. No entiendo para qué, pero se guardaban. A los extranjeros les horrorizaba la costumbre inglesa, esa de guardar la escupidera en armarios o aparadores, en fin. El reverendo Henry Moore, un vicario de Dorset, inventó el inodoro de tierra. Consistía básicamente en una silla con orinal que incorporaba un depósito de almacenamiento lleno de tierra que al tirar con una manivela liberaba una dosis calculada de tierra en el receptáculo, mezclándolo todo, ¿no? Los inodoros de tierra fueron muy apreciados durante un tiempo, sobre todo en zonas rurales, pero fueron rápidamente superados por los inodoros con agua. Su uso produjo consecuencias desastrosas, ya veremos. Los inodoros con cisterna llevaban un tiempo en funcionamiento. El primero de ellos fue construido por un señor llamado John Harrington, ahijado de la reina Isabel. Cuando Harrington le mostró el invento en 1597 a la reina, ella se mostró encantada y lo hizo instalar de inmediato en el Palacio de Richmond. Pero la novedad no se popularizó y pasaron casi 200 años antes de que otro señor llamado Joseph Brahma, que era ebanista y cerrajero, patentara allá por 1778 el primer inodoro con cadena moderno, digamos así, ¿no? Su aceptación fue discreta porque los primeros que se fabricaban no funcionaban muy bien. A veces funcionaban incluso al revés, llenando las habitaciones de las cosas que justamente uno quería desprenderse. Después vino entonces la tubería, el sifón, en fin, todo eso. Pero había una conexión entre el pozo y la habitación, demasiado directa, y los hedores podían resultar insoportables. Pero ese problema lo resolvió Thomas Crapper, que inventó el clásico inodoro con una cisterna elevada que se activa tirando de una cadena, y su fabricación lo llenó de dinero. Parece que ningún invento relativamente costoso, como es un inodoro, tuvo un desarrollo tan rápido. Más de 80.000 personas soportaron con paciencia largas colas cuando salieron estos inodoros para comprarlos, ¿no? Tal vez no exista otro objeto de consumo que haya tenido ese éxito tan rápido. Pero pasó algo tremendo. La instalación de cientos de miles de inodoros en Londres, sin planificación, incrementó en gran medida el volumen de agua y desperdicios vertidos en los pozos negros. Y con frecuencia los pozos rebalsaban hacia los desagües de las calles, que originalmente estaban destinados para encauzar solamente el agua de la lluvia. Además, salió otro operario cuyos honorarios eran carísimos, el pocero. El pocero. Yo conocí el pocero siendo niño. Todavía en el Gran Buenos Aires, en las zonas alejadas de la capital, no había cloacas. Entonces, todo consistía en hacer un pozo muy grande, muy hondo, y listo. Y chao. ¿No? Saludamos al vicepresidente. Bueno, los poceros cobraban mucho, y en los barrios más pobres hacían entonces pozos más pequeños y que desbordaban con frecuencia. Gran parte de toda estos detritos iban a parar al Tames, al río de Londres, con la esperanza de que la marea los arrastrara, incluso ya mar adentro, enseguida está el mar al rato. Pero las mareas se mueven en ambas direcciones, y la marea que se llevaba los desperdicios hacia el mar, por ahí los retornaba otra vez. Y al final sucedió lo inevitable. Parece que en el verano de 1858 Londres sufrió una combinación de ola de calor y sequía, durante la cual la suciedad se acumuló sin que las aguas pudieran eliminar. Perdón. El resultado fue lo que se llama el gran hedor. El gran hedor, dirían los paisanos. Así como se habla de la gran peste o del gran incendio, Londres tuvo también su gran hedor. El Támesis se volvió tan ponzoñoso que nadie soportaba ni siquiera acercarse a él, ¿no? Quien aspira una sola vez el olor ya jamás podrá olvidarlo, decía. Dicho que hay. La ciudad quedó envuelta en un tufo implacable. En los edificios empapaban las cortinas con una solución de cloruro de calcio con la intención de mitigar aquellos olores letales. Y se veían escenas grotescas. La gente entraba en pánico por la fetidez. Sucedía que no querían respirar demasiado. Ahí está. Como había tan mal olor, no querías respirar. Y al final te desmayabas. Muchos recomendaban dormir, porque durmiendo parece que no se huele. Yo no lo sé esto, ¿no? Bien, el cronista cuenta que el olor era tan punzante que incluso aparecía en los sueños. Se incrementó la venta de bebidas fuertes para prolongar el sueño. Las sesiones del Parlamento se suspendían porque alguien dijo: no se puede legislar ni tener buenos pensamientos en medio de la hediondez. La ciudad se volvió silenciosa, el pueblo temeroso de contagios, a través del aire se abrochaba la nariz y respiraba apenas lo indispensable. Las personas sostenían rituales con pañuelos, con perfume fortísimo, y los párrocos decían misa con voz nasal porque se ponían broches y hacían pausas muy prolongadas para recuperar el aliento. En un mundo que aún no había inventado espacios herméticos, muchos buscaban rincones absurdos o inventaban lugares donde suponían que no iba a llegar el hedor. Cámaras de madera, carpas de sábanas perfumadas. Algunos directamente abandonaban la ciudad. En palabras de Disraeli, aquel primer ministro, el caudal del Támesis se había transformado en un infernal río Estigia que apestaba con un hedor insoportable. Pero apareció un tal Josep Bassalguet, que se volvió un héroe. Bassalguet era un hombre menudo, bajito, liviano, parecía un jockey, parecía, con un bigote de oreja a oreja. Era de ascendencia francesa, pero su familia estaba instalada en Inglaterra. Joseph había nacido en 1819. En fin, creció y se educó en un ambiente privilegiado. Se formó como ingeniero de ferrocarriles y entró a trabajar, cuando tenía 30 años, en la Comisión Metropolitana de Drenaje. Y cuando sucedió el gran hedor, a causa de todo lo que contamos, su obra, su respuesta a esa ola de olor, fue el sistema de alcantarillado de Londres, que era un desafío formidable. Había que instalar en una ciudad inmensamente poblada casi 2.000 kilómetros de túneles que tenían que durar un tiempo indefinido y llevarse hasta la última partícula de residuos generados por 3 millones de personas. Tenía que comprar terrenos, negociar derechos de paso, conseguir y distribuir materiales, dirigir a multitudes de trabajadores. Había que amontonar 318 millones de ladrillos. Y lo hizo de un modo brillante. Construyó una especie de autopista de cloacas que además dejaban capacidad suficiente para ubicar las primeras líneas del subterráneo, del metro. Así que el metro nace de los túneles que sobraron de las cloacas. Fue el primer metro del mundo, ¿no?, que empezó a funcionar en 1863. También diseñó, ya que estaba, los túneles del gas y otros suministros. Hizo diques, hizo al río, al Támesis, más estrecho. ¿Para qué? Para que el caudal aumentara su velocidad. Lo estrechó, el río fue más ligero y mejoró la limpieza de sus aguas. Fue el tipo que más hizo en el mundo, Bassalguet, desde la ingeniería, ¿no?, para mejorar la salud pública, el transporte, el tráfico, el esparcimiento y el funcionamiento del río. Y es el sistema que sigue funcionando hoy en Londres, ¿no? Pero, he aquí el asunto. Por limitaciones de presupuesto, solo pudo llevar el alcantarillado hasta el extremo oriental de la metrópolis, hasta un lugar que se llama Breckenridge. Y allí, unas potentes tuberías de desagüe tiraban diariamente al Thames 700.000 metros cúbicos de aguas residuales, que está en fin, ¿no? Disculpen ustedes. Y aquel desagote produjo un hecho que amargó los últimos años del pobre Bassalguet. Porque aquel Breckenridge queda a unos 30 kilómetros de distancia del mar. No llegó todos los detritos hacia el mar, sino que los dejaba ahí. Y en septiembre de 1878, una embarcación de recreo llamada Princesa Alicia, cargada de excursionistas, regresaba a Londres después de una jornada en el mar, cuando colisionó con otra embarcación justo ahí, en el lugar y en el momento en que los dos gigantescos conductos de desagüe entraban en acción. Y el Princesa Alicia se hundió en 5 minutos y casi 800 personas murieron ahogadas en un sofocante cenagal de aguas residuales. Bassalguet, amargado por aquel hecho, fue nombrado al final de su vida, casi como consuelo, caballero, pero en realidad nunca pudo alcanzar la fama ni la gloria que se merecía. Se lo recuerda con una estatuita no muy rumbosa en el dique Victoria, a orillas del ya limpito Támesis. El olor es a veces menospreciado como atracción turística, debería considerárselo más. Vaya a oler Santiago de Compostela. En aquel caso, los turistas huían de Londres, porque el olor estaba aquí, allá y en todas partes.
To lead a better life, I need my love to be here. Making each day of the year, changing my life with the wave of her hand. Nobody can deny that there's something there, running my hands through her hair. Good it can be, someone is speaking, but she doesn't know he's there.
I want to tell everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to leave her
Conurbano, hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia CX, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Tu esperanza es nuestro motor. Hay otra melodía. Hay otra razón. Compromiso. Hay otra sonrisa. Hay otra opinión. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. Una señal.
Ahorra con Minicosto. Flan Marolio por 60 gramos, 14,90. Aguas saborizadas Marolio por un litro y medio, 24,90. Limpiador esencial, varias fragancias, 900 centímetros cúbicos, 25,90. Precio válido para la República Argentina hasta el 19/5/2019.
¿Y qué han dicho los de la radio?
Nos han despedido.
Lo sabía. Lo sabía.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en A Coruña, en el Encuentro Mundial de Humorismo. Tomá, mirá lo que es esto. ¿Cuántos países participan? Todos.
Prácticamente todos los países del mundo.
Todos los países del mundo. ¿Cómo vamos en la tabla?
Bueno, la Argentina no está bien considerada. En el mundo no se entiende que hagamos humor salvo involuntariamente.
De todos modos causamos gracia en algún punto.
Muchísimas, sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me invitaron a una cena formal.
Ah, bueno. Ah, bien.
Este es otro dossier que me ha proporcionado la radio para cuando sintiera que mi mujer me está por engañar.
Sí.
Y son reglas para seguir las viejas reglas de conducta en la mesa.
Lo que pasa es que muchas veces es una prueba de fuego para una joven que tiene que ir a una fiesta formal.
Claro, sí. Yo era una joven, ¿no?
Claro. Sí. Tiene que ir y tiene que impresionar muy bien a todos los asistentes.
Sí. Uh-huh. Y lo que pasa es que las reglas también van modificándose con el tiempo, no lo sé. En todo caso, hay algunas que evita llevarte a la boca pedazos muy grandes de comida.
Sí, por ejemplo una salchicha. Sí.
Claro, porque podrías morir, y está muy mal visto en una fiesta de gala, arruinarla uno feneciendo.
No, señor.
Este se viene a morir justo aquí.
Sí, justo hoy.
Habiendo tantos... En fin,
esa clase de comentarios. Lo que hace la gente por llamar la atención, morirse en público, quiere ser siempre... Un secreto es pedir platos con comida ya cortada o muy pequeña.
Llamar al mozo y al camarero, digamos, y pedirle, como si fuera una madre, que estoy a punto de llorar.
No se emocione ahora.
Y pedirle que le corte a uno... La carne en pedacitos. ¿Está bien visto o es un poco...?
No está bien visto, porque uno denota incapacidades y falta de habilidad. Uno tiene que saber, demostrar que es capaz de cortar un filete.
Pero no hay detrás de eso un niño que está reclamando cariño, dice el mozo.
Bueno, dice.
Dice el mozo que es, en sus ratos libres es psicoanalista.
Sí, claro. Hay psicoanalistas que sí, que laburan de mozos también.
Sí,
como...
psicoanalistas que te cortan
filetes y lo que. Para mí lo más difícil es comer aceitunas, comer olivas, comer con hueso, porque luego no sé qué hacer con el hueso. No sé si está bien visto escupirlo directamente.
Sí, hay gente con espíritu lúdico que se propone primeramente un blanco y luego escupe el carozo en la dirección adecuada, ¿no?
Pero eso en una gala con los duques de Medina Sidonia, los reyes de... Tengo entendido que las reglas de protocolo, lo mejor es ir guardando los carozos
en la boca.
En la mano, en la mano.
En la boca como un hámster, así.
Sí.
No, va llegando. No es difícil, ¿eh? Yo lo hago a veces.
Usted porque es mago.
Tiene unos naipes ahí.
Hace desaparecer monedas. Sí. ¿Qué se puede esperar uno de un carozo de aceituna?
Pero voy subiendo a la encía, los voy colocando aquí arriba y cuando ya... Y puedo ir comiendo aceitunas tranquilamente. Y cuando ya tengo varios, cuando ya tengo todos los buches llenos, me excuso, voy al cuarto de baño y allí los...
Claro. Así empezó el tal... David Copperfield.
¿En serio?
Empezó con carozos de aceituna y luego con edificios. Que va a escupir al baño, según me acabo de enterar. Es allí el truco. Bueno, dice, si te tocó un pedazo de carne muy duro, o algo muy difícil de cortar con el cuchillo, un garrón, como son.
Un garrón, un garronazo.
En la Argentina, déjalo.
Es lo mejor.
Déjalo, ¿cómo déjalo?
Sí, pero si ya lo tiene en la boca, ¿qué va a decir? Estar.
No hay nada que alguien... No, deja, es que si no lo puedes cortar.
Lo aparta.
Claro. No lo comes. No lo
y pero le van a decir, no comés, no te gustó la comida.
Y no la puedo cortar.
Tengo entendido que si la carne es muy dura, las reglas de protocolo indican que debe uno guardarla en la mano.
Pero ¿eso indica?
Es que la tengo ocupada con edificio. Si te toca alguna espina o huesito,
o huesito
sí. No lo saques directamente de la boca al plato. No. Utiliza una servilleta discretamente y dóblala bien para que no se vea.
Claro. Sí. Yo le explico, como mago, lo interesante es doblarla primero en su eje longitudinal y luego en el transversal. Y de esta manera, ahora lo importante es justificar con qué acción nos llevamos el pañuelo a la boca. Por ejemplo, un estornudo.
Así.
¡Achís! Y aquí me he llevado yo el huesito o espina.
Parece mentira, no se ve.
No se ve absolutamente nada.
No hemos visto absolutamente nada. Si estás comiendo algo con las manos, cosa que no debieras hacer, bueno, recuerda limpiártelas, me refiero a las manos, antes de tomar tu vaso o copa. Es muy desagradable ver las manchas de grasa en el cristal, en las impresiones digitales, ¿no?
Cierto.
No solo eso, si acaso cometieres un crimen,
claro, usted deja todas las señales.
Descubrirte por esas manchas evidentes. Incluso al policía le da ganas de descubrir un crimen cuando ve una impresión digital tan perfecta. Sería un desperdicio no considerar esta impresión digital una prueba perfecta.
Por eso el asesino serial no come con las manos cuando está laburando.
No agites los cubiertos mientras hablas. Podrías matar a alguien.
No.
¿Cómo? Toma una pieza de pan a la vez, cómela, y cuando termines, si necesitas, tomas otra. No tomes varias y las guardes en los bolsillos.
Pero si es un restaurante de libre tenedor o buffet libre, uno puede agarrar varios.
Las escenas que uno presencia en esos restaurantes de tenedor libre, que quiere decir, come cuanto quieras.
Sí, claro.
Entonces la codicia se despierta en la gente. Usted ve señoras muy muy paquetas, bien vestidas, con los ojos desorbitados. Tomando así.
Tratando no desafiar un apetito, sino de que el hotel pierda dinero.
Y claro,
es el objetivo.
No haré un mal negocio.
Un amigo mío hacía una cosa muy divertida. Se llamaba JJ Vaquero. Y él hacía lo siguiente. Entraba en hoteles con un buffet de libre de estos, un bastante escasito. Entonces él salía, iba a la mejor pastelería, compraba un buen bollito, un pastel precioso, y lo ponía en su plato. De modo que todo el mundo
estaba buscando a verlo
y preguntaba a los camareros, ¿dónde está ese pastelito que tiene el chico? Y mi amigo comentaba que escuchaba a los camareros decir, se nos acaban de terminar.
Dice, bueno, acá dice algo que no fume en la mesa, ya lo sabemos.
Sí,
¿no? Corta el pedazo de comida que te vas a comer, un pedazo a la vez, lo que decía usted, no te lo hagas cortar por el mozo. Cuidado con las comidas ingratas, incluso en el buffet froid, por ahí te suelen convidar un pedazo de torta, y uno no puede conseguir cortar con los dientes. Pongamos por caso la torta de manzana. Cuidado.
Y porque ahí tiene como una feta de manzana que es imposible de fragmentar
con los dientes.
Y muchas veces la masa es muy dura.
Pero la masa se corta, eso es lo que le puede pasar. Corta usted la masa, pero le queda
un puente.
La manzana con un istmo.
Sí.
Que usted no puede romper. Entonces, corre el riesgo de incorporarse la masa y dejar colgando, así de un modo dramático, un pedazo de manzana.
Ese tiene el problema, claro, de la dosificación del sabor. ¿Usted cuándo quiere recibir la manzana? ¿Antes o después? Pero será toda de una sola vez. no podrá ser equilibrada con un poquito de masa.
No, claro, pero el problema es que podría no llegar a recibir manzana alguna. Porque en el afán por salvar al pedazo colgante, el otro pedazo cae.
Claro. Sí, sí, arruinando completamente.
Yo aconsejo comer todas estas cosas inclinándose hacia adelante.
Sí.
Y abriendo los ojos para enfatizar.
Otra opción es ayudándose de las fuerzas de la gravedad en vertical.
También sí,
dejándolo caer hacia abajo. Y...
Eso es en vertical, esto es la forma indicada. Cuando usted toma algún trago que tiene frutas dentro,
ah, sí, sí.
Entonces, ¿qué hace? Primero se toma la parte líquida de la fruta.
Sí.
Y después, viendo que le han quedado unas frutas avergonzadas en el fondo de la memoria, así, de la copa, entonces usted hace el movimiento que hizo recién el señor. Sí. La boca hacia arriba, como esperando que llueva, el vaso, y luego...
Le pega la base.
Golpes en el fondo de la copa para que salgan los pedazos de fruta.
Que caiga el premio.
Pero eso rompe todas las reglas de etiqueta.
Me parece
sí,
que sí.
Sí, sí, señor.
Le quería comentar, esto es muy sencillo.
Usted, discúlpeme, ¿quién es? ¿Usted quién es?
Yo soy de aquí, de la Fundación.
Ah, de aquí. De la Fundación.
Sí, sí, trabajando aquí hace más de 6 meses.
Pero es especialista, bueno, ¿y es especialista en protocolo, en etiqueta?
Soy el que manejo el buffet.
Ah, bueno. No, está bien, está bien.
Una pregunta que le hago. Sí. ¿Ese pastelito de allí?
No nos quedan más.
Cuidado, dice, no mezcle bebida y alimentos en la boca. Ah, eso lo hace uno cuando el alimento está muy caliente. Entonces...
Agarra un hielo.
Agarra un... Antes agarrábamos... ¿Cómo le llaman aquí al sifón?
Sí, sifón. Directamente.
Un sifón de soda.
Sí, un sifón.
Y claro, porque por ahí esa misma torta de manzana tiene la manzana muy caliente.
Sí,
¿por
sí,
qué
sí.
la manzana está más caliente...
Porque tiene
la masa, doctor.
Porque tiene más agua y el agua conserva más el calor
claro.
que los sólidos.
Bueno, entonces...
¿Es así? ¿Sí?
En vez verdad, de, cuando te comes algo muy caliente, vamos, esta es la pregunta.
A ver.
Te comiste algo muy caliente, no importa qué.
Sí.
Una empanada puede ser.
Sí.
El relleno de empanada caliente. También alcanza temperaturas cercanas a la de la superficie del sol. Sí. 6.000 bueno. grados.
La empanada es la segunda cosa más caliente de la Argentina.
Ahí está. Usted se come la empanada, descubre que no lo podrá soportar.
Claro.
No lo puede escupir.
No,
no. No lo podés escupir.
La regla del protocolo indica que el relleno de la empanada se pone en la mano.
No se pone.
Yo lo que hago es generar una bóveda, una cúpula de vacío en mi boca. Hago.
Sí, sí.
Y trata de mantener el alimento en suspensión en el centro sin que toque ninguna pared de la cavidad bucal.
Lo dicho, un gran mago.
Sí.
Bien, en cualquier caso, tenga cuidado con la temperatura de los alimentos. Si tienes algo atorado, acá viene la cosa,
Sí.
Si se atragantó.
Uh-huh. Esto es muy difícil.
¿Cómo hay que hacer? Yo creo que hay que comunicarlo por escrito.
Bueno, no sé si le da tiempo. ¿Qué?
Y bueno, pero hablar no puede.
Claro.
Y hacer gestos. No, muy desagradable.
Hay que tener buena letra para
sí,
poner
claro.
escrito.
Finalmente,
¿qué pone?
Primero, ante todo, buenas noches.
No importa, pero
no.
Directamente a la emergencia.
Directamente ponga lo que le pasa.
Sí. Me he atragantado, socorro.
¿Qué pone ahí? Oiga, ¿usted le entiende la letra? ¿Qué es lo que pone?
¿Qué dice el señor?
¿Me pone? Es que este señor nos ha dado un papel y no entiendo muy bien qué es lo que pone. Está haciendo gestos.
Me he agarrado, dice.
Me he agarrado, sí, pero...
¿Que se ha agarrado a qué? él ha agarrado.
Ah, él ha agarrado. ¿Qué ha agarrado usted, caballero? Dígame.
¿Que agarre algo?
Se ha muerto.
No.
Usted ha atragantado, dice.
Ahí se necesitan tres para un atragantado. Dos que lo sostengan.
Sí.
Y un tercero que le propine un fuerte golpe en la espalda.
Sí.
Y mientras otros mirones le digan, ¡escupí, escupí!
No, bueno. De algún modo, el atragantado...
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es como una especie de pomo de dentífrico. Que si usted por donde lo aprieta...
Sí, no me digas.
Tarde o temprano va a salir.
Claro.
Lo
conocía yo esa metodología.
Sí, sí.
De apretar por el fondo, digamos.
Claro.
Al atragantado.
Lo enrolla también.
Para que... Y retorcer, le da el caso.
La pierna. Que, la,
disculpen, pero no, se equivocan. Buenas tardes, soy...
¿Qué tal?
Soy el doctor, le saludo, Olga.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Soy el bufetero.
¿Qué tiene usted aquí en la mano?
Disculpe.
Al principio la empanada, pero no.
Digo que existe lo que se llama la maniobra de Heimlich, que es agarrar a la persona por detrás y un golpe seco en la zona.
¿Y para qué era eso?
Para que el diafragma se repliegue y lance el objeto que está atorando.
Y... ¿Usted le avisa a la persona?
No, es sorpresa. Oh,
tiene que ser de sorpresa. El hombre está así, pensando en si va a morir o no, y usted aparece por atrás...
Sí,
y guiña un ojo,
señor.
No, señor.
Al resto de la concurrencia y hace lo que usted acaba de decir.
Sí.
Que yo no me atrevo.
Encima que está atragantado, le hace la maniobra esta.
Sí, claro,
es necesario. Y de esa manera, el diafragma empuja cualquier obstrucción que pueda haber en la
glotis. Bueno, eso no me lo creo. Último.
Y le voy a agregar una cosa.
Sí.
Si usted está solo y se atraganta, porque siempre estamos hablando de compañía.
Ah.
Si uno está solo, se hace la misma maniobra con la silla.
No se puede.
No.
Con una silla se hace la misma maniobra.
Se llama...
¿Y se la empuja? ¿Qué va a dar no la indicación puede. Aquí por radio?
¿Ah, sí?
Mire.
A ver, acerque por favor, acerque la silla al micrófono que la están viendo.
¿La silla? Usted está atragantado, sí. Agarra una silla, abraza la silla y trata que la silla...
Ah, es por adelante.
Pero escúcheme, pero no es la silla la que se ha atragantado, es usted.
Pero no.
¡Suélteme! No,
se cancha la silla y aprieta el estómago...
Está la silla escribiendo un papel que dice, déjeme en paz de una vez.
Ahora, si está solo, el atragantado está solo.
Sí.
¿No puede apelar a una aspiradora, por ejemplo?
Yo tengo una de estas que andan por el suelo en casa solas.
Sí.
No sé cómo puede ayudarme en casa de atragantado.
Yo no me la quiero comprar porque me da miedo. He oído...
¿Por qué le da miedo?
He oído que tienen cierta independencia de criterio que me asusta. Podría absorberte.
¿Cómo? Por completo. Usted está durmiendo, dice, y lo ataca la aspiradora.
Algo así.
O un objeto querido o algo, ¿no?
Ah, o plata. Dígalo, vamos.
Sí, sí.
Ah. Pero usted después no la puede abrir para sacar la guita, por ejemplo.
Sí, puede, ¿sabes? Pero...
Hay que hacerle la maniobra a Heimlich. A mí me da un poco de paranoia. Yo soy un tipo muy interesado en todas las nuevas tecnologías. Hay cosas sorprendentes en el mundo de la tecnología hoy por hoy.
Por ejemplo, la rueda.
Las aspiradoras inteligentes.
Ah.
Que cuenta con un chip por el cual la aspiradora, cuando termina de hacer su tarea... Manda un mensaje de texto al celular del dueño.
Sí. Hola.
Diciendo, ya terminé la tarea.
¿Algo más?
Bueno.
¿De quién es ese mensaje?
De la aspiradora, mi amor. Sí.
Ya me lo decía yo. Pausa.
AM750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma.
El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Este domingo, emisión especial. Desde las 16, Estación Piazzolla, con Víctor Hugo Morales. Desde las 17, Idas y Vueltas, con Pacho O'Donnell. Desde las 18, Elecciones 750.
750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en A Coruña, en España, en el Encuentro Mundial de Humorismo, señores.
Qué bien.
Con mensajes de la gente que está aquí.
Sí, José de Santiago de Compostela, le pregunta, escucho el programa de... hace más de 30 años.
Sí, sí, incluso antes de que...
Bueno, por favor.
Ya lo intuía, dice.
¿Podría abundar sobre la frase, el infierno es el segundo principio de la termodinámica?
¿El qué?
El infierno.
El infierno, es claro, sí, el segundo principio. De eso sabe mucho Edelstein, pero algo que nos trae mucho desconsuelo. Yo lloré cuando leí eso. Que todo va en una sola dirección, digamos. Nunca sucede que una jarra en pedazos vuelva a la mesa y recobra su forma original. Y así,
sí.
Si no ocurre eso, tampoco ocurren otras cosas que son las que nos importan, ¿no? Entonces, eso es un infierno, es uno de los episodios más tristes de la física, este segundo principio de termodinámica, que dice nada regresa.
Seguimos aquí en el Mundial de Humor.
Alguien dice aquí, llevo 16 años viviendo en España, te vi hace muchos años en el Café Tortoni y te he escuchado muchísimas veces allí, muchas noches allí. Una alegría volver a verte. Saludos, Iván.
Esta vez tocó Coruña, vengo desde Gran Canaria, tuve que comprar un asiento extra en el avión para traer el libro de los 30 años. Mire.
Sí, que es un libro que se ha publicado, que es pesado. Pesa unos 30 kilos, a kilo por año.
¿Puedes dedicármelo?
Soy no.
Silvia... Silvia Beca.
Muy bien. Sí, nosotros venimos no tanto para hacer un número artístico, sino para saludar a la salida. Nuestro número es malísimo, pero los saludos son estupendos y llenos de emoción.
Aquí dice, somos Lucas, Ana y Diego, venimos de Vigo y de Villavoz, mire, de los dos lugares.
No, de Vigo a Villavoz, sí. En la calle Santos Vega.
Un saludo a nuestro hermano de la vida, Pablo Candamir, que hace 30 años me hizo escuchar el programa. Quiere todo de los Beatles, quiere.
Todo de los Beatles.
Y ya llega al encuentro mundial de los ritmos de Antonia. Nuestro querido y nunca bien condenado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés.
y acompañen con nosotros nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Lucrecia López, el señor Marredime Taco Dolina y su babosa. Y el licenciado Pinta Académico, Ale Vaya.
Bueno, hay un pedido de temas de los Beatles.
Dijo, todo de los Beatles.
Todo de los Beatles.
Bueno, vamos a hacer prácticamente todo.
Sí, empecemos por alguno.
Claro. A ver.
¿Puede tocar la pandereta, Guilherme?
Con todo gusto. ¿A ritmo o como yo lo
sienta? Como usted lo sienta.
Vamos.
¡Un, dos, tres, y!
It's been a hard day's night, and I've been working like a town. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a lion. But when I get up to you, I find the things that you do will make me feel alright.
You know I work all day to get your money to buy your things, and it was just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you along, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be alright. When I'm home, feeling you holding me tight.
It's been a hard day's night, and I've been working like a town. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log.
But when I get home to you,
I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright.
Maestro, aquí para Mabel le piden Che Bacana.
Che Bacana es un tango muy lunfardo, de manera que hemos elegido quizá cantarlo ahora. ¿No? Porque estar en Galicia no tiene absolutamente nada que ver con el mundo. Conviene que no se entienda la letra, ahí está, descubrí la verdadera razón. Conviene que no se entienda la letra. Ya en Argentina nadie entiende el lunfardo, el castellano apenas. De manera que me arriesgaría a este tango, que tiene una intención humorística que cuesta descubrir. Tengo irrumpiste con mi pinta bacanada, te llenaste la cesera de ilusión. Esa noche que te tuve arrinconada, chamuzando muy bajito al corazón. Te morfaste que era yo el rey de los cobres, al hablarte de la estancia de papá, de un asilo que fundamos para los pobres y de mi auto de paseo Cadilla. Che Bacana, oí fulana, lo del auto y de la herencia,
eran cuentos de ocasión. La nobleza que yo tengo son cigarrillos de 20 con hojitas de cupón. Y mi viejo, si le vieras la silueta, me hago cargo de la cara que pone. No es ni el sueño un fabricante de peinetas, sino un viejo verdurero y calabré. Y la estancia que te dije, chef y piola, es así que la tenemos de ilusión. En los campos de la nuca hacen vendriola un país imaginario y chacotón. Lleva cara, son bacanas. Yo no tengo más riqueza que mi escasa ilustración. Unos libros bien leídos, un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión.
Maestro, Laura pide un tema de Queen.
Oh,
Love of My Life.
Hola, hola.
Hola, ahora es más ahora. Sencillo.
Estamos ahora, sí.
Es muy difícil esa canción.
Sí. Bueno, bajemos las luces para crear un tema. Claro. Así. Ah, no, pero prendamos las luces.
Me da miedo.
Ah. Sí, usted después se sueña. Durante.
Sí, después me sueño.
Thank you.
es el trío sin nombre.
Maestro, ¿tiene ganas de tocar algo?
No.
Bueno.
Desde el fondo de la noche, la barriada se entristece cuando en la forma se mece las notas de una canción. Hay sangre de barro negro chapareado por las llanas que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón al ruborear la bordona junto a la paz del balbón, y al escuchar en la noche nota que el tiempo se fue, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Trae la 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 la. Estampa de Bettinotti cantando en alguna esquina, tristeza de chapullina que jamás se olvidará. Paisaje de novia pobre y de madre abandonada que se quedaron grabadas en tu vals sentimental. Mariposa de alas negras rondando en el callejón al rumorear en la bordona junto a la paz del balbón, y al escuchar esos ecos notas que el tiempo se fue, van surgiendo del olvido las penas del pasado.
Esta milonga, esta milonga se llama Bettinotti. Bettinotti era un payador, el último payador, dicen, el penúltimo payador. Y hay una figura sobre la que me gustaría llamar la atención, ¿no? Dice, mariposa de alas negras rondando en el... La mariposa de alas negras,
sí,
es el moñito del payador. El payador lucía el traje negro y un moñito. Y está muy bien la figura, en las letras de Homero Manzi, ¿no? Mariposa de alas negras rondando en el callejón. Una mariposa por un moñito no está nada, nada mal.
Muy bien, aquí le pide para Enrique y Magdalena al trío sin nombre, Mientes.
Esa
es de... ¿Qué acudió? Mientes. Sí, un tema de Pedro Aznar, ¿eh?
Sí, a ver si nos sale. Muy difícil también. ¿Vamos?
¡Un, dos, tres y...!
Yeah.
señores, ya en el occidente de este programa aparece, como por arte de magia, la trompeta maravillosa de Ginés.
Muy bien, señor. Un hombre del jazz.
¿Qué vamos a tocar?
Cuando estuvimos en Madrid, una persona, un asistente, nos pidió on the Sunny Side of the Street, por la vereda del sol. Así que...
¡Qué fluido lo dice!
Sí, pero además...
Se puede decir de las dos maneras, dependiendo si lo quiere decir bien o mal.
Muy bien, muy bien. Pero para la gente que está aquí, esa persona en Madrid no está aquí.
Pero me lo pidió.
Bueno.
Él cumple todo.
Sí. ¿En otro país, pero en otra ciudad?
¿En qué tono?
En si bemol mayor.
Bueno. Encuentro Mundial de Humorismo nos dice que debemos irnos con un revólver en la mano. Vamos, nosotros podríamos, como gesto, destruir este lugar.
No, porque tenemos que volver.
Ah, mañana volveremos y estaremos en este mismo lugar. Pero podríamos, para los que están afuera y no entraron, hacer mucho ruido, como si aquí se estuviera celebrando, pongamos por caso, una orgía o una cosa. A ver, probemos. Murmullo de orgía total.
Señor.
Una orgía muy breve esta.
Sí, como todas.
¿Qué nos quiere decir?
Esa es la orgía mundial de humorismo, es esa.
Bueno, un último grito, ¿y qué?
¿Mañana vamos a hacer un programa exactamente igual a este?
Sí. No. No.
¿Cómo es el programa?
Todo distinto.
Todo distinto.
¿En serio?
Sí. Usted ya se había aprendido todas las gracias.
Sí, claro. Sí.
Mañana haremos distintas, o ninguna. Gracias a todos por estar esta noche en esta simpática orgía. Sí, ya lo atiendo, señor. Nos vamos con esta última canción.
I feel good. You know what I want to do. I feel good. You know what I want to do. So good, so good. 'Cause I got you. I feel nice. She got a spot. So
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
¿Quieres escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750. La otra página en tu celular. Este domingo, Estación Piazzolla, horario especial. 16 a 17. Estación Piazzolla con Víctor Hugo Morales. 7:50. Una señal.